COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
En las últimas semanas, varias escoletas de la comarca de la Marina Alta han registrado un aumento en casos del conocido virus boca-mano-pie, una infección común en la infancia que, aunque suele ser leve, genera muchas dudas y preocupaciones entre padres y educadores. Para resolverlas, hoy hablamos con la doctora Antonia Ibars, pediatra del Hospital HLA San Carlos, que nos ayudará a entender qué es exactamente este virus, cómo se contagia, cómo podemos actuar si nuestros hijos lo contraen y por qué ahora parece estar tan presente en nuestras aulas. Bienvenida, Antonia.
Hola, buenos días, Inma.
Bueno, ¿qué es exactamente esto del virus boca-mano-pie y qué síntomas lo caracterizan?
Bueno, pues como bien has dicho, la enfermedad mano-boca-pie es una infección vírica. Importante insistir que es benigna, autolimitada y con una incidencia máxima en niños pequeñitos, entre 1 y 3 años. Y los síntomas pueden ser muy variables porque inicialmente pueden ser algo inespecífico, con un poquito de fiebre, poco apetito, un poquito de malestar general, como cualquier proceso vírico del niño pequeño que va a la guardería, pero es ya cuando aparece el sarpullido típico, que son unos pequeños granitos o vesículas en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en las nalgas y alrededor de la boquita y con llagas dentro de la boca, que puede afectar al paladar, a las encías y a la lengua. Por lo tanto, cuando ya aparece ese sarpullido típico, es cuando queda confirmado el diagnóstico. De ahí el nombre de síndrome virus boca-mano-pie, por la afectación que tiene.
Bueno, ¿cuál es el virus que provoca esta enfermedad y cómo se transmite, ¿no? Es muy contagioso, estábamos comentando.
Sí, en principio es una infección banal, es un cuadro vírico de la familia de los enterovirus, un virus que se llama Coxsackie. Se transmite muy fácilmente de una persona a otra y normalmente suele ser por el contacto de las heces, por las secreciones o mocos de la nariz, por la saliva y también a veces por las gotitas que emitimos cuando tosemos. Los niños pueden eliminar y transmitir el virus antes de empezar a tener algún síntoma, que es el periodo de incubación, mientras están enfermos y hasta incluso unos días después de la aparición de las ampollitas, porque esas ampollitas, el liquidito que contienen cuando se rompen, también puede ser contagioso. Y otro problema que tenemos con el contagio es que este virus puede sobrevivir en algunas superficies, en los pañuelos de papel, en los juguetes, en las mesas, sábanas, toallas, por lo tanto es complicado poderlo eliminar completamente y es muy fácil su transmisión entre niños pequeños, en escoletas, hasta incluso en el propio domicilio, por muy limpio y mucha higiene que tengamos.
Bueno, se dice que las malas lenguas, ¿no? Que una vez salen las ampollitas no contagia, pero tú estabas confirmando que efectivamente sí, cuando salen las ampollitas pueden explotar y puede ser contagioso.
Sí, realmente la eliminación del virus puede ser a través de las ampollitas, incluso por la caca, o sea, con los cambios del pañal y por la misma saliva de la boquita, o sea, que es que el contagio y la transmisión es muy fácil por cualquier vía.
¿Por qué está afectando ahora este repunte de casos en las escoletas? ¿Es habitual en esta época del año?
Sí, como es una enfermedad tan contagiosa, suelen aparecer en forma de brotes. Hay un niño en una escoleta y a la mañana siguiente ya empiezan a haber casos nuevos. Y aparte es que durante todo el año, aunque tengamos muchos casos, los más frecuentes, los brotes, son en primavera y verano. Sí, que es verdad, ahora es la época típica.
¿Cómo pueden los padres y profesores detectar a tiempo que un niño tiene el boca-mano-pie? Porque claro, hasta que no llega esa ampolla, por decirlo de alguna forma, ¿puede ser fiebre, otros síntomas?
Claro, es complicado por lo que comentábamos antes, la detección precoz es casi imposible, porque los síntomas iniciales son muy inespecíficos, como cualquier virus de niño pequeñito, de lactante que está en la escoleta, en la guardería. Y es verdad que un niño puede estar contagiando desde que empiezan los síntomas hasta incluso unos días después. Y hasta incluso hay algunos niños que son asintomáticos, pero tienen la enfermedad, o sea, son portadores del virus en la saliva, en la caca, pero no desarrollan el sarpullido. Por lo tanto, es casi imposible y difícil poderlo prevenir. Normalmente es el pediatra el que, a partir de los síntomas, diagnostica al niño cuando ya tiene el sarpullido y no hay que hacer prácticamente ninguna prueba, pero es prácticamente imposible un diagnóstico precoz. No se puede.
¿Qué tratamiento se recomienda?
Pues mira, como es un cuadro vírico, como la mayoría de cuadros víricos en pediatría, no hay ningún tratamiento específico para curar la enfermedad. Lo que sí que haremos es administrarle al niño antitérmicos o analgésicos, o sea, paracetamol o el ibuprofeno, para aliviar, simplemente aliviar esos síntomas. Y cuando tienen lesiones bucales, algún gel o algún spray oral. Luego es muy importante también en estas épocas de calor, como son niños que por el dolor comen poco, sí que tenemos que asegurarnos una adecuada hidratación. Está claro que el apetito no va a ser normal, que le duele la boquita para comer, pues como mínimo asegurar que esté bien hidratado. Y lo que tenemos que hacer es evitar pues los alimentos demasiado calientes, un biberón bien calentito, un puré calentito, eso nada, nada caliente, ácidos, no picantes, nada salado y muy importante, cosas fresquitas y si hace falta por el dolor, pues en forma de purés. Y es muy importante para que no se nos infecten las lesiones porque a veces por el calor, el sudor, esas pupitas, las vesículas les pican, aunque no es habitual, que tengan las uñitas cortitas, las manos siempre limpias, aunque es difícil en un niño de escoleta, y si hiciera falta, pues pautarle un jarabe, algún antihistamínico para aliviar ese prurito. Aunque realmente has visto que específico no hay nada, es aliviar síntomas.
Vale, a los peques ya se les han ido las ampollitas. ¿Hay algún síntoma post esta enfermedad?
Pues realmente complicaciones como tal no, hemos comentado que es un proceso leve, autolimitado y sin secuelas. Y algunos niños sí que entre 5 o 6 semanas después de las lesiones de la piel, cuando las ampollitas se rompen, en algún caso pueden aparecer unos surcos amarillitos en las uñas, como unas líneas transversales. Y hasta incluso a algunos niños las uñitas se les pueden despegar y caer. Eso se llama onicomadesis, la caída de las uñas. No es muy frecuente, pero puede ocurrir, ¿vale? Y normalmente son las uñitas de las manos. Pero esas uñas van a crecer solas en unas semanas y no hace falta ningún tratamiento específico. Como todo en pediatría, siempre paciencia y darle tiempo.
Y la pregunta del millón. Comentabas al principio de la entrevista que suele afectar a niños de 1 a 3 años. ¿Estos contagios son entre los adultos?
Entre los adultos puede ser contagioso también, aunque la edad de máxima incidencia es la edad de niño pequeño, de 1 a 3. Se puede contagiar, pero nuestro sistema inmunológico ya está acostumbrado prácticamente a todo. Y los niños pequeños, el problema es pues, que están juntos en el mismo centro, que comparten juguetes, que lloran, que llevan el chupete. Y bueno, el babeo, el pañal, las cacas, los mocos, pues al final es una enfermedad muy típica de niños, incluso pequeños, diríamos de niño menor de 3 años, de preescolar.
Bien, comentabas también que puede permanecer el virus, ¿no?, en las sábanas, en los juguetes. ¿Recomendaciones para las escoletas en este caso y también en casa, ¿no?, dejarlo todo bien limpio?
Sí, bueno, yo entiendo que siempre en las casas y en las escoletas siempre está todo limpio, pero es prácticamente imposible que esté todo estéril. Para poder evitar la transmisión, lo más importante, como siempre, lavarse las manos, principalmente después de cambiar el pañal, porque hemos dicho que el virus se puede eliminar por las heces. Intentar toser, ponernos el codo a la hora de toser y siempre los pañuelos de papel desechables. Intentar limpiar las superficies contaminadas. Pero bueno, es que es lo que hemos comentado, complicadísimo poder mantener ese nivel de higiene y de limpieza, ¿vale? Y es importante que el niño esté en casa haciendo un reposo y no acuda a la guardería siempre y cuando tenga fiebre. A mí me ocurre a veces que vienen a la consulta con el mano, pie, boca, tienen fiebre y no puede ir a la escoleta con un niño con fiebre. Nosotros recomendamos, primero porque el niño no se encuentra bien, hay un cierto malestar, no habrá dormido bien, no habrá desayunado por dolor de la boquita, estará irritable y ese niño tiene que estar en casa, como mínimo hasta que se le vaya la fiebre y haya podido descansar, que no esté irritable.
Bueno, que es un poco lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Que cuando estamos enfermos no tenemos ganas de nada.
Lo mismo, yo siempre digo a los papás para tranquilizarlos que igual que un adulto, pero en pequeñito. Cuando un niño está malito, pues reposo en casa, antitérmicos, analgésicos, bracitos, mucho mimo y paciencia, mucha paciencia, porque está enfermo y realmente no es una enfermedad grave, pero sí que es muy molesta. Las llagas en la boquita duelen mucho, el niño tiene hambre, no puede comer, babea, como no ha comido bien no puede dormir. No es grave, pero sí que es una enfermedad bastante, bastante molesta.
Bueno, pues con eso nos quedamos, Antonia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por el interés, Inma.